Segunda hora de nuestro Hoy por Hoy León a vueltas, una temporada más con la historia de León. Creo que ya son, pues puede que 16 temporadas con este espacio. No todas ellas, pero sí buena parte de las mismas, acompañados de Ricardo Chao, a quien saludamos ya en directo en el programa. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues nada, encantado de empezar una temporada nueva. Sí, ya son 16 años para 17. Comencé como colaborador allá por febrero de 2009, aunque al principio llevaba una sección de páginas web y de blogs,
sí,
de ONG.
Sí, ciertamente.
Y que la sección de historia la llevaba Cristian. Y bueno, pues finalmente acabé haciéndome cargo yo de esta sección, pero bueno, queda vértigo cuando se ve ya el tiempo que ha pasado.
Bueno, veo que lo tienes muy, muy presente y que incluso lo recuerdas hasta mejor que yo mismo. Pero bueno, la verdad es que la historia de León se nos está mostrando como un filón inagotable que no deja de reinventarse y de sorprendernos. Y aquí estamos, listos y dispuestos para otro año más. Con una cita que también está empezando a adquirir solera, ¿no? No son 16 o 17 años, pero ya son 6 años con este, ahora que en curso, de Jornadas León Cuna del Parlamentarismo, que además tienes, bueno, pues el honor y la responsabilidad de coordinar, ¿no? Ricardo, arranca mañana miércoles y cuéntanos qué has ideado para este año.
Bueno, pues efectivamente, como dices, ya son las sextas. Empezó todo por un encargo de la anterior concejala de Cultura, Evelia, y ahora, bueno, pues afortunadamente Elena Aguado, la actual concejala, también confió en mí para seguir llevándolos a cabo. Y bueno, pues cada año, digamos, que se han centrado en una cosa, como pues, aspectos lingüísticos del Cabo de Santiago o de distintos aspectos, pero este año quise poner un poco el foco en los concejos. Porque tiene mucho que ver precisamente con esa cuna del parlamentarismo, ¿no? El hecho de que el Reino de León fue el primero en tener unas cortes no es casual. También se debe al sistema concejil que funcionaba aquí y que un poco fue el que seguramente condujera a Alfonso IX a convocar al pueblo llano también a esas primeras cortes de 1188. Uh-huh. Entonces, bueno, pues digamos que las he titulado así, la historia de los concejos. Y bueno, pues vamos a tener a tres de los principales especialistas en esta materia, digamos que agrupados cronológicamente, ¿no? Entonces, mañana, por ejemplo, el día 3, va a tener lugar la conferencia del Concejo y el Ordenamiento Concejil, que va a estar a cargo de Laureano Rubio, de Historia Moderna. El jueves 4 de septiembre será las Hermandades Medievales Leonesas, por Eduardo Fuentes Ganzo. Y finalmente, el viernes 5 de septiembre, pues un poco de historia contemporánea, las resistencias colectivas y conflictos en torno a los comunales, por José Serrano, que es el invitado que vamos a tener hoy. Por desgracia, no se ha podido respetar el orden cronológico por un temas personales de los ponentes, pero bueno, que en cualquier caso así cubrimos las tres etapas, ¿no? La Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea.
Fantástico. Son todo conferencias, ¿no?, de entrada libre hasta completar aforo, que van a tener lugar en el Palacio del Conde Luna a las 8 de la tarde. La primera mañana miércoles, la segunda el jueves y la última el viernes, que es que precisamente la que va a ofrecer nuestro invitado José Antonio Serrano Álvarez, doctor en Historia Económica. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero es felicitaros porque, bueno, 16 años en las ondas ahí con la historia de León son muchos años y la verdad es que os merecéis una gran felicitación.
Bueno, se agradece y la historia de León lo merece también tener un espacio como este. Ricardo, pues si te parece, introdúcenos de qué va a hablar José Antonio. Enseguida ya pues le planteamos algunas preguntas.
Claro, pues es un tema apasionante, sobre todo para León, que es un poco el ataque que tuvo lugar desde el sistema liberal contra los comunales, ¿no? Ese intento de privatización, las famosas desamortizaciones, sobre todo la desamortización de Madoz, que, bueno, tuvo éxito, pero podríamos decir que aquí fuimos un poco casi como la aldea de los irreductibles galos, ¿no? Que los pueblos de León se negaron a perder esos comunales y, bueno, aunque hoy en día reciban el nombre de juntas vecinales, pues ahí está, la provincia de León siendo seguramente la mayor de toda España, que la que tiene más comunales todavía de toda España y quizás, no lo sé, de toda Europa Occidental. Pero bueno, si eso que nos cuente un poco José, de qué es lo que va a tratar su conferencia, que nos haga un adelanto, sin tampoco destriparla demasiado, pero bueno, que nos cuente un poco cuáles son los puntos clave de su ponencia.
Sí, lo primero también es agradecer la invitación a ti, Ricardo, y al Ayuntamiento por participar en estas jornadas, que son muy, muy interesantes. Bueno, yo de lo que hablaré es un poco de los cambios que hubo en el siglo XIX y cómo el Estado hubo ahí varios procesos que son interesantes en relación a los concejos y en relación a los comunales. Como tú decías, los comunales en la provincia de León eran fundamentales en el sistema agrario, eran como un poco la urdimbre, esas tierras de cultivo, los quiñones de monte, después todos los coutos, los espacios de pasto, y también había, bueno, lo que son el monte alto, el bosque. Entonces, bueno, en la mayoría de comarcas de la provincia, sobre todo de la mitad, en la mitad norte, eran fundamentales en esa organización agraria. Entonces, en el siglo XIX hubo dos procesos muy importantes. Uno fue las desamortizaciones, la privatización, el intento de privatización de esos espacios, y el otro fue la creación de los ingenieros de montes y que los montes pasaron a estar bajo la tutela del Estado. Entonces, bueno, esos dos procesos fueron resistidos. Y hubo un tercer proceso que también es importante en relación a los concejos, y es la creación de los municipios en 1833. Sí, se trató de quitar las atribuciones a los concejos y de pasarle a los ayuntamientos, digamos. Los ayuntamientos formaban parte de ese engranaje caciquil. Entonces, claro, se intentó que todas las gestiones pasasen por los ayuntamientos, pero claro, los dueños de los montes y de los espacios comunales eran los concejos, y ahí después se crearon las juntas vecinales. Pero bueno, todos esos procesos, ese ataque del Estado, digamos, a las propiedades comunales, a los concejos, fueron resistidos, y es lo que explica que hoy en la provincia de León pues sea, como tú comentabas, una de las provincias con más comunales de España, y que siga habiendo comunales y que siga habiendo esa organización, que siga perviviendo esa organización comunitaria de los concejos, que en otras muchas provincias está desaparecida o casi desaparecida.
Porque hay que decir que los leoneses no somos muchas veces conscientes de ellos, pero algo a lo que estamos tan acostumbrados, como el hecho de que no sea un ayuntamiento por cada pueblo, sino que haya un ayuntamiento y los demás sean juntas vecinales, es algo bastante peculiar de León, ¿no? Y que nos diferencia de lo que sería la mayoría de España.
Exacto, exacto. Es decir, ahí, bueno, en otros sitios, pues están, por ejemplo, los municipios, y se intentó que el ayuntamiento se hiciese cargo de todo, pero ahí en León, digamos, cuando, por ejemplo, la administración forestal había un pueblo que solicitaba un expediente de excepción de la venta a un monte, bueno, se denegaba esa solicitud y se decía, bueno, se tiene que hacer a través del ayuntamiento, pero los pueblos seguían RQR, o cuando la administración forestal no autorizaba un determinado uso del monte, es decir, en León siguieron los pueblos decidiendo qué es lo que hacían. De hecho, las ordenanzas fueron revisadas por la Diputación porque iban contra, en algunas partes, el derecho de propiedad. Es decir, tú no podías obligar a nadie a que tuviese dejas un novillo para semental de las vacas del pueblo. Eso iba contra el derecho de propiedad, ¿no? Se entendía la propiedad como algo, digamos, único, indivisible, pero sin embargo, ¿cómo se cortocircuitó eso? Los pueblos, los vecinos seguían reuniéndose en concejo abierto y llegaban como acuerdos privados, es decir, lo que era antes se seguían por ordenanzas, bueno, ahora pasaba a ser un acuerdo entre todos los vecinos que sí, que se seguían eligiendo los novillos o los marones al servicio de las beceras. Entonces, bueno, en ese sentido hubo un proceso de resistencia grande por parte de los vecinos de los pueblos. Es un movimiento, si tú quieres, reaccionario, pero eso es lo que les permitió seguir sobreviviendo, porque lo que se estaban jugando en el siglo XIX, y eso es un poco lo que veremos, es que se estaban jugando las propias supervivencias. Es decir, si les quitaban los comunales, si les quitaban la forma de organización, es decir, corrían el peligro incluso como sociedad. De hecho, una de las cosas que se pretendía evitar era la proletarización, que la gente no fuese a las ciudades, que la gente no tuviese que emigrar. Y sí que es verdad que hubo mucha emigración a América, pero hubo esa migración a América gracias a que la gente podía ahorrar, gracias a que la gente tenía un medio básico de vida que les proporcionaban los comunales. Entonces, bueno, al ser una pieza básica, la gente los defendió y los concejos los defendieron con uñas y dientes.
Uh-huh. Y vamos, ahí podemos decir eso, que también en los pueblos de León se defendieron más intensamente que en otras zonas. ¿Fue una cuestión de cazurrismo, podríamos decir?
No, yo no lo vería así. Es decir, la gente cuando, bueno, cuando tiene el medio de vida, digamos, esto, lo que hubo es ir como todos a una, y ahí sí que hay un espíritu de siglos y que las personas que hablarán antes que yo lo explicarán. Es decir, cómo esa organización comunitaria de la vida campesina un poco lo moldeaba todo, cómo había esas solidaridades incluso recogidas en las ordenanzas concejiles. Entonces, como decía Rumbear en el estudio que hizo sobre Santa María del Monte del Condado, decía, era o ir todos a una o morir todos. Entonces era, se trataba de ir todos unidos a una a defender lo mismo, y era un poco el lo que te daba el amparo, el paraguas, que era lo que podía servir de amparo, eran las ordenanzas, que ya a principios del siglo, Laureano a lo mejor te dice que no, pero yo te diré que a principios del siglo XIX ya las ordenanzas, había cosas que estaban desapareciendo, es decir, era como, dice un historiador inglés, como fruta madura a punto de caer del árbol. Entonces, lo que hubo es un proceso de decir, bueno, ¿qué es lo que nos protege? Pues volvamos al ordenamiento comunitario, volvamos a esas antiguas normas, volvamos a eso, que es lo que nos protege frente al Estado. Fue por una cosa, yo creo, de supervivencia, y que a diferencia igual de otras provincias, esos procesos ya habían empezado antes en otras provincias, pero en León, cuando se dieron los procesos, las desamortizaciones, los comunales seguían siendo fundamentales.
Uh-huh. Y bueno, por unirlo un poco también al presente, ¿tú crees aquí que las juntas vecinales, así como herederas de los concejos, tienen algo o tendrían que tener algo que decir con estos terribles y catastróficos incendios que hemos sufrido? ¿Cuál crees tú que podría ser su papel de cara al futuro para evitar estos incendios?
Es una pregunta, digamos, que tiene su complejidad, porque, digamos, siempre hay que tener en cuenta que problemas complejos exigen soluciones complejas. Pero sí que hay un rol, es decir, ha habido un proceso, todo lo que se viene diciendo de la España vaciada, es decir, hay una complejidad grande en el sentido que todo lo que es el territorio leonés se han ido quitando servicios, se han ido quitando, al final cierra el cuartel de la Guardia Civil, cierra la farmacia, cierra la escuela porque hay una agrupación, un CRA que se llevan todos los chavales. Al final ha sido, durante 40, 50 años, ha ido desarmando todo eso, y claro, ahora, ¿quiénes quedan en los pueblos? Pues cuatro viejos, cuatro de eso. Las juntas vecinales, obviamente, que tienen algo que decir. Los ayuntamientos, obviamente, que también tienen que decir algo que decir. Y yo siempre lo he dicho, es decir, que no hay que esperar tampoco que venga el Estado proveedor y limpie la carretera cuando hay una nevada, cuando todas esas cosas. Y que sí, que los ayuntamientos, por la cuenta que les trae, es decir, porque el fuego está entrando en los pueblos, es decir, no puedes esperar que la Junta de Castilla y León, que tiene su responsabilidad, o que el Estado, o que quien tenga su responsabilidad, venga a eso. Es decir, estás en peligro, es decir, si ves que está todo hecho una selva, si ves que los árboles se meten, están comiendo el pueblo, joder, pues tendrás que prever que si hay un incendio se te puede quemar el pueblo. No puedes esperar a que la Junta está lo que está, y ahí en los pueblos hay cuatro votos, y a la Junta lo que le interesa es los votos, pues así, es decir, en todos los lados, lo que le interesa es los votos que hay en San Andrés, en León, en Valladolid, en donde sea. Entonces, claro, ¿qué le puede interesar?
Uh-huh. Yo también estaba pensando, que no sé si es un tema que conoces, la ley de Montes, que sí que reconoce ahí una peculiaridad de Soria, y no sé si también de algunas partes de Burgos, y que habla de las suertes de leña que tienen allí, y lo venden como sacando pecho, que allí no ha habido incendios porque han sabido gestionar el monte y tal. Pero claro, en la ley de Montes no se reconoce esta peculiaridad leonesa que también tiene, ¿no?, de reparto de suertes, los Quiñones.
Sí, lo que pasa es que son, en Soria, digamos, es decir, hay como, hoy en otros sitios, Montes de Varas, que cada gente tiene como un lote, pero en León sí que existe el Quiñón de Leña, y de hecho, al lado de mi pueblo, en San Felipe de las Lavanderas, cada año o cada dos años, sigue habiendo el Quiñón de Leña.
Sí, sí, pero quiero decir que no viene recogido la ley de Montes, mientras que sí que viene en Soria y otros lugares de Castilla y León, ¿no?
Claro, pero yo creo que la administración forestal sí que son usos que sigue tolerando, ¿no?, que la gente el Quiñón de Leña, y que se aclare un poco el monte y tal. Lo que pasa es que yo creo que también todo ha habido como un proceso, sobre todo en los años del Icona y de todas esas cosas, que la gente piensa que los montes son del Estado. El Estado, los montes de utilidad pública no son del Estado, los montes son de los pueblos y quien gestiona eso son las juntas vecinales. El Estado, creo, lo que es ahora la Junta de Castilla y León, no tiene montes en la provincia. Creo que el único monte que ahora lo debe llevar la Junta de Castilla y León es Río Camba. El resto, toda la titularidad de esos montes era de están a nombre de las juntas vecinales, junta administrativa, llámalo como quieras, salvo los pueblos que quedaron debajo de los pantanos, como el Riaño o eso, que han pasado al ayuntamiento. Pero los montes son de los pueblos y la gente piensa que el monte es del Estado. Y como un chiste que había hace muchos años, si el monte se quema, algo suyo se quema, señor Marqués. Es decir, entonces la gente piensa que se está quemando o que el monte es del Estado y que tiene que ser el Estado, ¿no? Uh-huh. Si ya las juntas vecinales pueden hacer más, ¿no? Para esos aclareos, que puedan vender maderas, que puedan tal. Entonces, sí, seguramente hay margen para hacer cosas, aunque ya tampoco yo no soy un experto, y hay que escuchar también un poco a todos los implicados, a las juntas vecinales, a los expertos en gestión forestal, a todos los implicados, digamos.
Es una aproximación al tema que se va a abordar en profundidad este próximo viernes en el Palacio del Conde Luna a partir de las 8 en el marco de estas sextas jornadas León Cuna del Parlamentarismo, que van a llevar a nuestro invitado, a José Antonio Serrano Álvarez, a tratar esta cuestión sobre la importante tradición de la propiedad comunal y el protagonismo de las juntas vecinales en territorio leonés. Muchísimas gracias, ha sido un placer charlar contigo.
Bueno, el placer es mío, ya veis que me enrollo y que es un tema que da mucho de sí, entonces bueno, nos vemos el viernes y ahí estaré abierto a cualquier tipo de preguntas, comentarios y tal, e intentaremos que sea una cosa amena, entendible y que también que la gente sea consciente de lo que tiene, de la riqueza, claro, digamos, de los montes, de los concejos, tanto a nivel institucional como a nivel natural, social, económico, que intentaremos que sea, claro, ameno e interesante.
Será la conferencia de cierre, la primera de las charlas, mañana miércoles, Laureano Rubio hablando sobre la institución del concejo. Ricardo, chao, gracias por todo y que salgan muy bien estas jornadas.
Pues ya os contaré dentro de 15 días.
Venga, fantástico, hablamos dentro de un par de semanas.